Muy buenas noches, hermanos. Vamos a hacer una revisión de lo que se llama el nuevo pacto. Esto es justamente para ayudar, no para los que van a tomar la Santa Cena, porque los que vamos a tomar la Santa Cena sabemos ya qué estamos haciendo, por qué vamos a estar el día domingo en esa comunión y en esa bendición. Pero hay personas nuevas y jóvenes que se están bautizando, quienes, si no les han dado la orientación, llamémosle doctrinal, pues aquí Dios me ha puesto algunos pasajes para que a nivel de familia puedan ampliarlos todo el día de mañana, para que el día domingo pues estemos juntos en esa gran fiesta, recordando la liberación de Israel, para continuar nuestra unidad como cuerpo, sirviendo al Señor, amando y sirviendo a los necesitados. De esa forma, vamos a tocar así brevemente lo que se considera como el nuevo pacto. Y vamos a ver también cómo en el Antiguo Testamento se toma esta bendición, y luego nos pasamos a comentar cómo el apóstol Pablo entiende y practica la Santa Cena. Algo así, de manera somera, estaremos dando para que en esta noche podamos pedirle a Dios el conocimiento, el entendimiento, el temor, el amor, todo lo que implica el servir a Dios en un mundo que no conoce a Dios, que no teme a Dios, pero que nosotros hemos sido privilegiados y que no tenemos que esconder, sino que así como Dios nos amó y nos dio, nosotros tenemos que amar y dar a aquellos que no conocen la verdad. De esa manera, vamos a buscar para introducción en el Salmo 1. En este Salmo 1 nos dice cuál es la condición de un verdadero hijo de Dios. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice, ¿cuál va a ser el resultado? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, y mucho más que nos dice el libro de Gálatas. Y esto es lo que realmente nosotros vamos conociendo, entendiendo, al estar oyendo la palabra, y mediante la presencia del Espíritu Santo, poniendo por obra el consejo, la sabiduría que Dios le da a sus hijos y a su pueblo. Vayámonos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 12. Dice la palabra: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. y así podíamos continuar. Pero esto está dándonos a ver cómo Dios trató a los de Egipto, al rey especialmente, que estaba de una manera necia, oponiéndose a lo que Moisés estaba pidiéndole para que dejara salir al pueblo que los tenía en esclavitud. Y ellos allí se contagiaron y estaban idolatrando como lo hacían los egipcios. Pero Dios en su amor y oyendo el clamor envía a Moisés. Claro, antes ha mandado 9 plagas, pero esta es la final, la determinante, que da la libertad, y hemos oído que se salen, y todavía el pueblo les brinda a los que estaban saliendo joyas como oro y plata, como quien dice, perdónenos, y luego vienen y van a atravesar el mar, y Dios les abre el mar, y los lleva al desierto, y les da los mandamientos para que ellos tengan el conocimiento y el entendimiento de qué le agrada a Dios y cómo servir a Dios. Pero lamentablemente, estas personas, o sea el pueblo de Israel, no entendió, no se humilló, y ellos murieron en el desierto, salvo los infantes que nacieron en el desierto, oyendo a Moisés, oyendo los mandamientos, y estando en más humildad y sin idolatría. Por tanto, Josué, porque Moisés murió, es el que se los lleva para tomar la tierra prometida. Y ahí es donde Josué les dice esto, como quien dice, recordando lo que hicieron vuestros padres en Egipto. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, él está en ese sentido de que la enseñanza doctrinal para conocer, para amar y servir a Dios, tiene que darse en la casa, que fue lo que no hizo el pueblo de Israel. Entonces, ahora tenemos otro pasaje también en Éxodo capítulo 24, verso 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz de Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Eso lo dijeron, pero no lo cumplieron. Y esto es lo que hizo que Dios buscara después, proféticamente, al Mesías, al Señor Jesucristo, el cual ha continuado la obra en la cual nosotros tenemos la dicha de estar oyendo la doctrina, siguiendo los mandamientos, bautizándonos con el Espíritu Santo para oír la palabra, para ampliar el conocimiento en casa y para ponerla por obra, para que los frutos realmente sean los que definan quiénes somos y quiénes éramos. Hay un pasado y hay un presente y hay un futuro. El futuro, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Por eso es que vale la pena oír la palabra, ponerla por obra, porque de que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Eso todos los que hemos nacido de nuevo lo sabemos, que para recibir el Espíritu tuvimos que morir, pero ahora vamos a trabajar como hijos de Dios con temor y con amor, porque somos como, según el libro de Isaías, somos como la hierba del campo y somos como la flor, que sale el calor, la hierba se seca, la flor se marchita, y ese es el lenguaje que Dios usa con sencillez para nosotros. Por eso un hijo de Dios sabe que aquí, después de nacer de nuevo, vamos a trabajar, y si Él no ha venido, vamos a morir. Y ahí que, con gran seguridad, el apóstol Pablo nos dice que para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. En otras palabras, es vivir como Cristo vivió. Y Él le dijo a sus discípulos, y nos sigue diciendo a nosotros de una manera cortés, Él no impone, sino que invita. ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Esa es la verdad. Y esa es la obra que tenemos que hacer. Pero si no tenemos el poder del Espíritu Santo, vamos a estar ocupándonos por la carne, de la carne que tenemos y que Dios la ha dejado para probarnos. Pero dice la palabra, el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y es vida abundante. Y es vida eterna. Por eso, estos estudios deben de ser un principio del conocimiento que debemos de ampliarlos cada uno en nuestra casa. Tal como lo dice la Escritura. Debemos de enseñarle comiendo, al acostarnos, al levantarnos, al caminar. Vea qué consejo más maravilloso. Y yo creo que los que lo estamos haciendo, pues nos estamos asegurando y estamos continuando y estamos esperando al Señor. Y claro, el día domingo vamos a tener la Santa Cena con los que estamos en el camino de santidad, pero que no nos vamos a olvidar de los nuevos y de aquellos que son niños y que tienen que ser formados en la casa por la mamá, pero fortalecidos con la doctrina que ya le da la Iglesia, y los padres tenemos que ir confirmando esa doctrina. ¿Por qué? Porque son niños y porque son jóvenes. Y eso es lo que nos corresponde hacer. Por eso es de que esta revisión es de suma importancia. Usted puede estar orando hoy desde las 12 de la noche o desde las 11 hasta las 5 de la mañana y pedirle a Dios que entienda y que su esposa le ayude. Ella es la ayuda idónea para que cuide a los niños. A la vecindad donde yo vivo, hoy estaban celebrando para niños de meses, de días, con música marcial y enseñándoles cómo desfilar, cómo llevar la bandera y todas esas cosas. Son los actos cívicos que hacen todos los países y todos los pueblos. Pero eso es un distractor. Claro que hay que marchar, pero nosotros más que marchar, lo que tenemos que hacer, andar como Cristo anduvo. Y dice, aprender como Él fue. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es maravilloso. Yo le digo, yo no olvido el momento en el cual yo, angustiado y desesperado, sin comer y sin dormir, pues sentí que lo que me hacía falta era humillarme, me humillé, Dios me oyó, Dios me dio el consejo para que ya no fuera a la iglesia donde estaba yendo, y me mandó a la iglesia a donde fui a conocer a unos 15 muchachos, y ahí estoy desde hace más o menos unos 40 años. ¿Verdad que es posible? Es posible cuando creemos a Dios, cuando amamos a Dios y cuando amamos al prójimo. Porque nosotros, que ahora tenemos la verdad, Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hace libres, libres del mundo, del amor al mundo, del amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Ahora estamos amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Por eso esta enseñanza es para que usted, mi querido hermano, se lleve esto y lo esté compartiendo en su casa con sus hijos y con sus nietos. Vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de San Mateo, capítulo 26, verso 25. Aquí comienza a mencionarnos algo de la Santa Cena en este capítulo, pero en esta parte dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, yo soy maestro. Y le dijo, tú lo has dicho. Verso 26. Y mientras comían el pan, ¿eh?, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Esto es lo que Dios nos participa cuando dice, ¿quieres venir? Niégate, toma tu cruz. Y también antes de ir a la cruz, estuvo en el Getsemaní orando con sus mejores discípulos y se durmieron. Y eso lo vio continuamente el Señor mientras él oraba, los otros roncaban. ¿Por qué? Porque no tenían el poder del Espíritu Santo. Pero cuando uno ya tiene el Espíritu Santo, ya no es uno, sino que es el poder de Dios el que nos da la capacidad de permanecer, porque Él es nuestra fortaleza. Entonces, aquí está la descripción de la Santa Cena y la explicación por qué el Señor Jesucristo en el Calvario allí dio la muestra de lo que significaba su estadía en este mundo. Hubo un ladrón que le reclamó, si eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? Pero el otro le dijo, ¿por qué dices eso? Y entonces el Señor, al escuchar y saber el sentimiento de este, por eso le llaman el buen ladrón, le dijo, esta noche, o esta noche estarás conmigo en el paraíso. O sea, la humillación le dio el perdón y llegar a donde todos queremos llegar. Pero para llegar a eso hay que perseverar, dice. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero esto es espiritual. La carne es débil, pero el espíritu, dice, está dispuesto. Por eso es de que nosotros debemos de estar manifestando a nuestros familiares, niños y jóvenes, que para vencer al mundo, para llegar hasta el final de la carrera, tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Y esto es lo que Dios nos explica cuando Él le dice a los discípulos, yo y el Padre unos somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa misma, llamémosle gracia y bendición, es la que tenemos nosotros cuando somos bautizados. Porque Él viene y Él toma el control de nuestra vida y nosotros somos complementarios porque Él es el que tiene el poder. Nosotros solo somos colaboradores. Por eso es el que un hijo de Dios nunca está solo. Claro que nos ponemos tristes cuando se muere el papá, la mamá, la esposa, los hijos. Pero Dios, entendiendo eso, le dijo a los discípulos, voy a preparar hogar para vosotros, morada para vosotros, pero no los dejaré solos. Enviaré al Consolador, al Espíritu de poder, el cual os guiará a toda verdad. Y el nuevo pacto es una de las verdades. Por eso es de que nosotros debemos de estar esperando esa fiesta del domingo, si es que el Señor no viene mañana, pero mientras eso se dé, es oportuno, por eso Dios nos está hablando, que tratemos de hacer la obra en casa con nuestros hijos. En la iglesia está entendido eso, pero nos hemos dado cuenta que de muchas decenas, yo voy a decir un número, de 80 personas que se bautizaron hace unos 6 años, tal vez 8 están. ¿Por qué? Porque se emocionaron, pero no murieron, no se negaron, no amaron a Dios, ni amaron al prójimo. Pero los que hemos entendido, estamos firmes, pero hasta hoy. Yo le tengo que pedir mañana al Señor que me ayude, porque es una nueva oportunidad. ¿Y el diablo a quiénes persigue? Pues a nosotros, pero nosotros ya no estamos solos. Él, si Él está con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Entonces, es importante que nosotros compartamos la necesidad, la urgencia del Espíritu Santo, porque cuando Él está con nosotros, vamos de poder en poder y de gloria en gloria. Muy bien, vamos a buscar otro pasaje. Ahora, ¿cómo interpreta Pablo esto? Vayámonos a Primera de Corintios. Acuérdese usted la personalidad, quién era el apóstol Pablo, él se llamaba Saulo de Tarso, y quién es ahora. Y aquí en Primera de Corintios, capítulo 11, nos dice de la siguiente manera. Dice 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Oiga, esa es una condenación. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y el juicio es la parte final donde el Señor nos separa y le pregunta qué hicieron aquellos que se comportaron con humildad como ovejas. Y ellos dijeron que dieron de comer al hambriento, que dieron de beber al sediento y que revistieron al desnudo. Así, todas las buenas obras que Dios quiere que hagamos. Y entonces, ¿qué le dice? Benditos de mi Padre, a la gloria. Ese es el final de nuestra carrera. Claro, sobre la tierra. Pero a los que oyeron pero no hicieron, en el día del juicio, les dice, su lugar es donde está el diablo y sus ángeles. Y usted sabe lo que es el Hades, pero lo que no queremos nosotros es que usted se atenga que seguir a Cristo es estar de fiesta todos los días. No, tenemos paz y gozo, pero también vamos a ser probados. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oiga bien, yo, o sea, Él es el que ya venció. Entonces, si Él está con nosotros, vamos a vencer a la carne, vamos a vencer al mundo. No es nuestra capacidad, sino que es Él con nosotros, Él en nosotros. Por eso es de que nosotros debemos de estar buscando cómo hacer la obra de Dios, peleando la batalla de la fe. Como usted puede ver, esta reflexión es justo a tiempo, porque si el Señor no viene, el domingo estaremos juntos y habrá, como siempre, pues la prédica que estará enfatizando y ampliando estos conceptos que se le han dado a usted como una señal para que usted, claro que va a estar en la Santa Cena, pero usted tiene mañana, póngale usted una media hora con sus hijos y léale los pasajes y cuéntele cómo usted era antes, cómo recibió y cómo es ahora. Porque esto no es hereditario. Esta es una acción personal, individual, de Dios con su Hijo. Y ahora nosotros que somos hijos de Dios, lo tenemos que pasar a aquellos que están perdidos, confundidos, como nosotros lo estábamos. Pero ahora nosotros tenemos la palabra, tenemos el Espíritu, y tenemos la comunión de los santos, tal como va a estar esta noche en oración y el día domingo, esa gran fiesta en la cual vamos a tener la dicha de recibir el pan, de tomar la copa. Pero dice dignamente, y dignamente quiere decir en santidad, con el amor de Dios para amar al prójimo, con el poder de Dios para ayudar al prójimo, así como Dios nos lo hizo a nosotros. Nosotros no tenemos que hacer otra cosa que obedecer, porque obedecer es mejor que los sacrificios. El pueblo de Israel fracasó por desobediente. Y ahora, claro que hay algunos israelitas que les ha costado aceptar a Jesucristo como el Mesías, pero los que lo han hecho están con nosotros y ya somos una sola cosa. Somos el cuerpo donde Cristo es la cabeza. Y la cabeza con el Espíritu Santo, el cual nos dice y os guiará a la verdad. Por eso, para terminar, vayámonos a lo que nos dice en San Juan, capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid. La vid es la planta de un viñedo donde crecen las uvas. Vosotros, los pámpanos, son las ramitas. El que permanece en mí, o sea, en la planta, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada, oiga bien, nada podemos hacer. He ahí la urgencia, la necesidad de que vayan a la iglesia, que oigan la palabra y que busquen ser bautizados, primero en agua para ser limpios y perdonados, y luego con el Espíritu Santo, tal como hizo el Señor Jesucristo. Él comenzó su obra después de ser bautizado por Juan. Y se oyó la voz cuando él salió del agua: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Estoy contento. Y Dios no hace excepción de personas. Nosotros somos el Hijo amado, pero no para quedarnos con el mandado, sino para comunicar, para dar, así como Cristo nos ha dado la paz, para ya no amar el mundo ni amar al dinero, porque el mundo y el dinero, dice, es la raíz de todos los males. ¿Por qué? El dinero sirve para las cosas materiales, pero la sangre de Cristo sirve para el perdón de los pecados y para darnos la llenura del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.